Nosotros seguimos aquí en el regreso informativo de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Aquí comenzamos con esta propuesta informativa. Hasta la hora 19:45 estamos por aquí en la radio pública compartiendo todo nuestro trabajo que hemos preparado para compartirlo con ustedes. En esta parte de la jornada estamos en comunicación con quien es el lonco de la comunidad Plácido Puel de Lago El Manzano, Villa Pehueña, Raúl Puel. Mari Peñi,
¿cómo anda?
Muy bien, contento.
Sí. ¿Ayúcle? ¿Está contento el corazón?
Seguro, seguro. Seguro porque las cosas injustas tienen un término y es la segunda o la tercera vez que apela el estado de Villa Pehueña.
Sería la tercera.
La tercera vez.
Sí.
Para declararlo sobre el sobreseimiento hacia su persona, lonco.
Sí, sí.
Un proceso sí. Interminable, ¿no? Por momentos.
Sí. En realidad, sí, son dos veces que me sobreseyeron de esa causa y dos veces impugnó, pero en realidad con lo anterior que hizo serían como tres veces que ya hice casi. Casi cuatro veces, porque anteriormente cuando recién se inició la causa estaba la jueza Carolina González, que entendió la causa, cómo era el tema, toda esa cosa, pero el fiscal Cofré no apartó a la jueza porque la jueza le pidió que aplicara el convenio 169 sobre el derecho indígena y entonces el fiscal eso no le gustó porque sabía que no le convenía, mejor dicho. Entonces apartó a la jueza y bueno, tuvieron una, como apartaron a la jueza, nombraron a otra jueza y la otra jueza tampoco decidió el caso y así. Bueno, después pasando el tiempo, esto fue el 2017 y bueno, y ahí recién después tomó la otra jueza que me sobreseyó de nuevamente.
Claro.
Y así es por eso que pasaron varios años con el mismo problema.
Uh-huh. ¿Sí? Ayer conversábamos con Florentino Nahuel.
Sí.
De Paichila Antriao.
Sí, sí.
Y ahí lo saludaba, ¿no? También contento con este fallo.
Sí, sí.
No sé si lo pudo escuchar.
Sí, no lo escuché yo porque yo escucho andar en el campo tanto. Y de la audiencia tampoco tuve, no, como yo no tuve porque el abogado me dice que no era necesario que yo te la presente allá, sino era no sé cómo era el tema eso que se hace por vía Zoom, como algo así, yo
por
la
Zoom,
aplicación. Sí, exactamente. Sí. Entonces yo no pude bajar esa aplicación, entonces no pude entrar a esa cosa.
Ah, qué lástima.
Pero igual el abogado ya me informó hace rato y bueno, ahora entré en el perfil de él y ahí vi todo lo que, cómo salió.
Claro.
¿Entendés? Pero igual por mensaje ya me explicó el más o menos cómo era.
Claro, sí. Claro.
Pero sale, es muy bueno porque en realidad los jueces, como habíamos hablado anteriormente, también los jueces habían como partidarios políticos que estaban ahí dándole favor al municipio. Bueno, como el abogado solicitó el apartamiento de esos jueces para que haya un control más justo, más razonable, y bueno, al parecer se logró de que se apartaron esos jueces y designaron nuevos jueces para debatir. Entonces, esos nuevos jueces dio por terminado, como decir, porque reconoce el derecho de la comunidad y entonces el sobreseimiento que me tenían que dar los tres jueces que actuaron en el tribunal de impugnación dieron por reconocido que yo estaba sobreseído totalmente y que tenía razón, como decía, por eso ya es como que la causa ya ahí aquí terminaría, ya no va más.
Claro, claro. Para esto, La villa pehueña está asentada sobre el territorio mapuche.
Sí, sí, esto está asentado, sí, pero esto al hacer así el tribunal e inclinarse hacia el derecho indígena, porque yo tampoco estoy, en este momento pueden haber jueces, fiscales, escuchando esta radio pública, yo no estoy en contra de los jueces ni de los fiscales, pero hay algunos que, como decir el dicho, en una comisaría hay policía buena y policía malo, y también hay jueces malos y jueces buenos, y fiscales buenos y fiscal injusto, como este caso que era el fiscal Marcelo Jofre, que nunca inclinó hacia derecho indígena, sino era todo lo contrario.
Y lo que pasa que ya es tiempo, a partir de tantos conflictos territoriales, porque casi todas las comunidades en toda la extensión del país tienen problemas territoriales, ¿no?
Sí, sí.
Y es un deber, ¿no?, de un funcionario que entienda el derecho indígena, ¿no?, que no sea una cosa superficial, ¿no?, y la tomo cuando tengo voluntad, sino que es una ley que hay que aplicar, un derecho que hay que aplicar, ¿no?
Sí, yo eso lo entiendo, por eso te digo, por eso le estoy diciendo que es una cuestión política, porque si en el primer caso, cuando se inició, cuando estaba la jueza Carolina González, dijo que deben aplicar el convenio 169, y sobre tratado indígena, y el fiscal directamente rechazó eso, por eso acusó a la jueza de que se apartara de la causa, porque como que estaba diciendo que la jueza estaba a favor mío, a favor de los mapuches, la jueza no era que decir como usted me está diciendo que estaba a favor, sino cumpliendo el reglamento de la Constitución Nacional.
Claro.
Porque sí. En el artículo 65 habla sobre derecho indígena, sobre territorio indígena, sobre la colectividad de la tierra de los pueblos originarios, no solo mapuche, sino todo lo que abarca la República Argentina.
Claro.
Pero como hay jueces que son, como te dije yo, corruptos, que tiran mapa a los funcionarios del gobierno, que son corruptos y vende patria, como decir, entonces el pueblo originario pasa a ser como un estorbo donde está ocupando la tierra que ellos lo tienen para negociar o venderlo al extranjero. O sacarle la riqueza como oro, plata, petróleo y venderlo al extranjero y hacer su dinero, ¿me entiendes? Entonces, como que los mapuches pasan a ser un estorbo, no hayan cómo sacarlo, o pasar una coa, sacarlo como basura. Perdóneme de expresar así el público, pero es la verdad.
Claro. Bueno, ahí conociendo el territorio, Raúl, lo pudimos comprobar, ¿no? Ustedes se habían enojado mucho cuando usted pudo cruzó un pedazo de alambre sobre su territorio y que cortaba para el ejido de Villa Pehueña una calle, ¿no?
Sí. Y bueno. Sí, lo que pasa es que ellos se sintieron molestos porque puse, no sé, unos palos haciendo valer mi derecho, pero eso para mí lo que yo hice es como si fuera un pedacito de una uña, ¿me entiendes?
Claro.
Pues si yo le pongo a explicar bien.
Claro, claro.
Todo ese territorio estaba bajo alambre antes, en el año más o menos, cuando yo era chico, te digo, entre más o menos el 75 o antes, estaba todo alambrado porque mi abuelo Emilio Pueblo tenía alambrado para donde cerraba el animal y así cuando
claro.
Habían mucho contrabando en ese tiempo, robo de animales al otro país vecino.
Claro, ustedes entonces, conviven con esa problemática.
Tenían el alambre y estaba todo cerrado, entonces yo en los años cuando yo era chico, mandó a la provincia a abrir esos caminos, romper caminos, cortar caminos, y entonces ellos arrancaron árboles, cortaron los alambres, desarmaron todo. Entonces como que en ese tiempo como nadie hablaba, estaba mi mamá, habían otros familiares, pero eran, como decirte, escasos en conocimiento, ¿me entiendes? Porque para no ser estudioso, cualquiera antes le metían miedo, como vino los españoles antes, pegado en tiro, y a veces los mapuches a los pueblos originarios tenían que escapar porque lo iban a matar. Entonces, en ese tiempo todavía estaba así. Después yo cuando empecé a crecer y dije que no, que el asunto así no era, por eso empezaba a luchar y luchar, y bueno, también conocí un abogado ahí en en Cutralcó, que me dio mucha cancha y que el territorio no se debe vender, y que, bueno, ese abogado lo agradezco mucho porque pasa a ser como una familia, porque me enseñó mucho en la cancha que tiene que pelear su territorio y no darse por vencer. Igual yo de descendiente soy guerrero, como decir, luchador, pero no tenía mucho cancha en leyes, artículos, y entonces ahora cuando empecé a aprender de eso ya no era tan fácil que me voltearan. Entonces por eso que me acusaban de desobediente, de tantas cosas.
Claro, claro, seguro. Sí, porque en realidad el conflicto es con la Villa Pehueña, esto que se vende al mundo para que vengan turistas de todo el mundo aquí a conocer la belleza de lo que es. Entendí que me había dicho que eso se llamaba el Lago El Manzano, Peñi.
Sí, sí, en realidad el nombre verdadero, a donde vos fuiste a sacar una foto, se llama el Lago Aluminé. Y sí, así se denomina, por eso el departamento de Aluminé, el Lago Aluminé. El sector donde yo vivo se le dice el Lago Manzano, que hoy que lo bautizan como Villa Pehueña, pero eso es un bautizo cuando entró la invasión, como cuando entró Colón en América, cambió el nombre
claro
de cada cosa, entonces es medio así. Pero claro, eso no es lo cultural o que está en la carta de topografía militar de los tiempos de antes, del Estado. Por eso es como cuando se hizo el reconocimiento nacional, quedó como el Lago Manzano. Villa Pehueña lo pusieron después porque el gobierno quiso cambiarlo. Pero claro, el gobierno provincial.
Claro, claro.
La municipalidad.
Claro. Y bueno, y todo eso que se expande año a año, ¿no? El Winca avanza, ¿no? Con su proyecto turístico, con su proyecto de emprendimiento, ¿no? Y pasa por encima del territorio mapuche que hay por ahí.
Igual, yo quiero dejar en claro, ya que estamos en público hablando en esta radio pública, tampoco hay que manchar todo el Winca, porque suponele en esta audiencia mismo habían muchos Winca que están a favor de uno y que te dan ánimo a luchar, y ponerle todo el pueblo argentino, puede haber, no sé, hay 30 millones de personas, capaz que hay 15 millones de personas que están a favor de los derechos indígenas y 15 millones en contra, porque son los corruptos, ¿entiendes?
Sí,
entonces, en Winca pasa eso, no yo no me gusta embolsar todo el Winca completo, porque por ahí hay mucha gente que te colaboran, que te ayudan, otros te quieren servir de testigo, que te conocieron hace tiempo. Y hay veces que queda mal, como decir el mapuche, ¿me entiendes? El mapuche también, nosotros puede que hayan algunos medio vende patria y otros que luchan su territorio y están medio así también, un poco divididos.
Sí, sí, el marco de la diversidad, ¿no?
Sí, por eso yo, el Winca yo no lo tengo todo en contra, porque te digo yo que hay gente blanca que te apoyan, que te respaldan, y que te animan a seguir luchando y seguir de pie.
Seguro, ¿sí? Seguro. Pero bueno, ustedes en una auténtica resistencia ahí enfrentando a los estados, ¿no? Ese es el conflicto, en realidad. Los acusan, sí, de usurpación, pero son ellos los que tomaron la tierra.
Exactamente, porque el que tomaban la tierra son los gobiernos. Los gobiernos que estaban anteriormente, cuando se crió Villa Pehueña, son en ese tiempo estaban los Zapaj. Entonces los Zapaj son ni fueron argentinos, son turcos que vienen de otro lado, ¿me entiendes? Entonces eso es el que empezaron a crear Villa Pehueña y a hacer proyectos, cosas de eso, y después salen a vender la tierra. Y la gente, algunos que no saben sobre derecho indígena o cualquier cosa que viene de otro lado, compran la tierra y le están vendiendo algo que nunca va a ser propio de ellos, porque en realidad hay mucha gente en Villa Pehueña que tiene inversión y hay veces también se preocupan porque la tierra sigue siendo territorio de la comunidad.
Claro, de hecho eso pasó, ¿no? Hace poquito nomás, con un empresario de ahí del lugar. Construyó una estructura importante sobre territorio indígena.
Sí, sí.
Así que, bueno, y eso será un litigio otra vez, ¿no, Raúl?
Sí, eso. Bueno, en realidad el hombre blanco que está consciente realmente le tiene que abrir una causa o un juicio civil al gobierno, porque el gobierno es el responsable, o el municipio mismo que entrega la tierra, que no son de él, porque es como que si yo robara una vaca ajena y le vendo a una persona y le agarra un preso a esa persona, va a reclamarme el dinero si yo le estoy vendiendo cosas robadas, ¿me entiendes? No es mi propiedad. Entonces la provincia lo que hace, o el municipio, está vendiendo la tierra de la comunidad, y las tierras son realmente comunitarias, que se reconoció en 1964 de forma permanente, y bueno, anteriormente en 1932 y 33 ya el Estado también ya lo había reconocido a la comunidad en conjunta, como comunidad pueblo.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Y entonces como que el gobierno está vendiendo algo que no es de él, porque, ¿me entiendes? Embarulla en su propio decreto que ellos crearon.
Claro, claro, sí. Después se encuentran con este tema, ¿no? De que, como recién lo planteaba usted, ¿no? Eso que nunca va a ser de ellos, porque está dentro del territorio indígena.
Sí, sí, eso nunca, en realidad nunca, porque el mismo, la declaración de la ONU del 2007 reconoce en el 200 artículo que puso sobre derecho indígena, y la Argentina lo avaló eso porque reconoce ese derecho, nada más que lo político, como le digo yo, los gobernantes que están a favor, o como el partidario macrismo que estaba más por los empresarios que por los derechos indígenas o por los gauchos. Entonces esa persona desconocía la ley internacional, pero supone este presidente por ahí tenga un poco más de comprensión y de respeto hacia por igualdad, ¿entiendes? Entonces claro. Eso hace que en esa ley no, el territorio indígena sigue siendo comunitario, porque el Estado argentino, como el Estado chileno, le debe respeto a los pueblos originarios, porque como primer Estado son los pueblos originarios. Lo preexistente,
claro,
de la tierra.
Claro.
Y en eso dice, bueno, en algunos casos, por eso te estoy diciendo, no importa, ahora el municipio puede decir que ocupé, viví en esta tierra, ocupamos esta tierra 30 años, pero puede llegar el momento en el que tiene que devolverle la tierra a la comunidad, porque en otro caso que yo he visto a través de Facebook, ocuparon la tierra por 30 años y después la justicia determinó de que le tenga que devolver la tierra, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, ahí quedan mal la gente que pone en inversiones.
Claro. Bueno, de un trabajo así, de esas características, viene Paichilantriao, ¿no?
Sí,
de
sí.
Que llegaron un grupo de investigadores a trabajar sobre el respecto de la preexistencia, ¿no? Y ellos dan cuenta de que ahí en ese lugar ya estaban los Paichil por un lado y los Antriao por el otro, ya estaban viviendo sobre lo que hoy es la Villa Langostura. Y hablamos de esa documentación, son cartas de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Hablamos de 1800.
Bueno, por eso es que te digo yo que el Estado mapuche, como decir, el pueblo originario mapuche es preexistente al Estado argentino, es como que existió primero, antes de la llegada de Colón, nada más que por potencia de armas, potencia militar, lo derrotaron al pueblo originario y se apropiaron de la tierra.
Uh-huh. De hecho, bueno, también hay documentación, Raúl, de que el pueblo mapuche estaba en pleno contacto con la colonización española.
Por eso,
intercambios,
si hablamos un poquito más extenso el asunto, suponele el abogado Loncomán, parece, de Chile, según la investigación, como abogado mapuche, la comunidad, los pueblos originarios, sería el Estado mapuche, hizo como más o menos 20 acuerdos con los españoles, con el cese del fuego, para que no haya enfrentamiento y respetarse mutuamente, y que los españoles no respetaran eso.
Sí, sí.
Entonces, por eso te estoy diciendo que eso trataba eran los mapuches, los líderes mapuches con los españoles, pero en ese tiempo todavía no existía el Estado chileno, ni Argentina, ni ninguno de los restos de la TAS.
De hecho, esos documentos se plasman en una filmación de Wulumapu, que quedó ahí como el fuerte de Villarrica.
Sí, sí, por eso quedaron así.
Ahí es donde hace resistencia Lautaro y
sí, sí, Lautaro, Salvarino, claro. Y todo eso, hicieron esa resistencia ahí en Concepción, todo.
Claro.
Nada más que lo mismo en la Argentina, porque acá se unían, suponerle, de Mar del Plata al sur de Mendoza, al norte de Santiago, era todo territorio mapuche, no se hablaba de Chile ni Argentina.
No, claro, no había frontera, la frontera es Cuenca.
Sí, sí. Entonces, por eso que te digo que la Declaración Universal de la ONU, aparte del convenio 169, que se declaró en Ginebra, pero la Declaración Universal de la ONU al 2007 sacó como 200 artículos que yo le dije, de ahí donde habla sobre la zona costera, los lagos, de los ríos, que tienen que mantener los mapuches una forma espiritual y proteger los territorios.
Claro.
Entonces, por eso te digo que hay facultades de que la tierra, por más que puedan terminar ocupando 30 años, 40 años, el territorio mapuche lo tienen que devolver. Nada más que la cuestión es política ahora, como que por el poder económico, que la gente tiene plata, que el gobierno tiene plata, y entonces para contratar a un abogado tiene que uno presupuestarse también con plata. Entonces, así como ahora la gremia de abogados colabora en la comunidad, y bueno, también tengo que agradecer a eso, porque no hay que, se habla de millonarios, sino ellos ponen toda su gana y su empeño de luchar por la comunidad y respaldar a la comunidad que lo necesita.
Claro. De hecho, bueno, en los últimos años se han obtenido fallos. El referente son ustedes, de los fallos positivos que han tenido las comunidades mapuche. Sí. Y de ahí para adelante hay un montón más, ¿no? Aplicando el derecho indígena.
Sí, sí, mientras que lo sigan resistiendo, los mapuches sigan resistiendo, igual yo le pido al público que esté escuchando a todos los peños, pulaungueños, en toda la provincia de Neuquén, o en toda la Argentina, o al lado de Chile, que nunca bajen los brazos y sigan luchando, y que saquen un ejemplo de Raúl Alberto Cuero, el hombre de esta comunidad, que yo 25 años luché contra la provincia, contra el municipio, y nunca me bajó. Y ni tampoco le pido comida ni nada, así que por eso no pueden conmigo. Y sigo luchando lo que me corresponde, porque es mi territorio, ¿entiendes?
Claro,
entonces
claro.
La comunidad quería que toda la comunidad luchen así y defienden lo que le corresponde. Como Paisila Andreao, al norte, Vaca Muerta, zona centro, hay muchas comunidades que están en conflicto por distintos casos, por un estanciero, por una minería, por una petrolera, pero el dicho era de no bajar los brazos y no darse por vencido. Entonces, alguna vez la planta que uno siembra da su fruto.
También son un ejemplo ustedes, Raúl, porque por la cantidad de integrantes que tiene la comunidad, bueno, y han hecho toda una resistencia. Así que eso es lo que tiene valor, ¿no? Y seguramente va a sentar precedente judicial. Sí. Va a ser el ejemplo a tomar, ¿no? De cómo aplicar el derecho indígena, de cómo enfrentar esta denuncia hacia ustedes, ¿no? los preexistentes en la tierra, la denuncia de usurpación, ¿no? Que entendiendo un poco es un chiste.
Sí, sí. Sí, así sí. Que y bueno, hay que seguir resistiendo. Darle empeño.
Seguro, Raúl.
Sí.
¿Cómo está por ahí el tiempo?
Ahora está lloviendo y con ganas de carne, pero seguramente que se va a mejorar.
¿Ha nevado por ahí ya?
Hace 2 días atrás cayó nieve, pero en la altura no, acá no. En la villa, sería en el lago Manzán, no.
Por ahí es donde andan los animales.
Sí. Sí, para la montaña, más para arriba, sí hay nieve.
Donde tenés que ir todos los días, porque si no, sí. Pasan para el otro lado.
Sí, sí.
rapidito pasan para el otro lado.
Sí, bueno. Igual quería aprovechar algo también de decirlo público. Igual con esta falla que perdió la guerra al municipio, igual también tengo que hacerle algunas notificaciones por escrito, después cuando pueda yo una copia se lo voy a alcanzar, porque acá en la Villa Pegüeña, cuando baja la invernada, los animales, hay una gran cantidad de jaurías de perros que atacan los animales, que los matan, y bueno, el municipio nunca toma carta en este asunto, entonces quería que esto se haga público y viral. Y bueno, después voy a elaborar un escrito, lo voy a notificar al municipio para que tome carta en este asunto y cuando tenga la nota de esto firmado, yo lo voy a alcanzar para que usted también lo pueda hacer público.
¿Han tenido muchos daños con
sí,
la hacienda por ahí?
Animales, porque hay la gente blanca que están aquí, que tienen cabaña, prestadores de servicio, no toman medidas porque crean una mascota y crían exageradamente porque en vez de tener uno tienen en un aquí al vecino tengo a 50 metros con una veterinaria y otra gente más, tienen como 10 perros en el patio, pasa una vaca, un animal, lo muerden todo, entonces son gente que no tienen conciencia en lo que hacen, es más que todo hacer daño a la comunidad.
Claro. Bueno, muchas gracias Raúl por toda la información y compartimos ampliamente esta buena noticia.
Bueno, muchas gracias a usted Peñi por llamar, tener en cuenta. Usted es un Peñi Winca y usted está con nosotros, por eso yo dije no critico a todos Winca y usted está con nosotros y lucha por la injusticia, ¿me entiendes? Entonces yo veo en el pueblo también que hay veces la gente blanca lo atropellan con la policía, lo pegan, lo golpean y son gente blanca. Y la injusticia está reinando en la Argentina también, injusto y en distintos países.
Peuca y Alpeñi.
Bueno, un saludo para todos los peñes de la provincia de Neuquén y que no bajen los brazos y que saquen un ejemplo de mí. Y si quieren contar conmigo, que cuenten también.
Bueno, muchas gracias.
Peuca y Alpeñi, que ande bien.
Que ande bien, Peñi. Ahí estábamos charlando con el lonco de la comunidad Plácido Puel, la que colinda con Villa Pegüeña. Están en el medio de la villa, no sé si algún día ha ido por ahí. Es un acto de resistencia lo que hay ahí. Hay un monte, arriba hay una cabaña, hay un par de cabañas. Lo va a ubicar enseguida porque hay una calle que se corta, porque hay un alambre que corta, unos postes que cortan el avance de la mareada Winca, ¿no? De convertirlo todo en un modo de producción, en este caso turístico. Y bueno, y avasallar los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Avasallar sobre los pueblos preexistentes. Una discusión que nos seguramente va a estar presente entre nosotros mucho tiempo, ¿no? Hasta que alguna vez, hoy hay un momento quizás oportuno, ¿no? Porque hay funcionarios que hablan en el mismo dialecto. Hace un rato compartíamos un editorial de Magdalena Odarda, quien lo decía, entre otras cosas, de cómo enfrentar las injusticias por las que viven los pueblos originarios, ¿no?